Vamos a hablar con María Sisman, es psicopedagoga, fundadora y presidenta de Libres de Bullying. Bueno, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso también. Y la conmemoración impulsada por la UNESCO subraya que las nuevas formas de hostigamiento digital se sumaron a las manifestaciones tradicionales en las escuelas, lo que incrementa aún más el alcance y el daño de estas conductas. María, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que siempre, yo iba a arrancar por, no sé si hay mucho más para agregar sobre el bullying, pero siempre pareciera que hay algo que agregar o que inculcarnos porque sigue existiendo, ¿no?
Sí, sigue existiendo y obviamente las redes y los juegos en red y todo el mundo digital lo amplificó hasta niveles de una crueldad horrible, ¿no? Y a veces que hablamos de situaciones de bullying mezclándolas con otras situaciones de violencia que no son ni mejores ni peores, son horribles, sí. Pero perdemos de vista la definición de lo que es el bullying.
¿Qué es el bullying? A ver, entonces.
El bullying es entre pares en edad escolar, en donde se busca que un compañero o compañera quede disminuido, invisibilizado, humillado, para enaltecer la propia posición en ese grupo.
Ante los demás. O sea, sería demás, un líder en un grupo, uno que pretende ser líder en un grupo, que lo lograría en su imagen, por lo menos, o piensa que lo logra en su imagen, reduciendo, burlando a otra persona. Claro. Siempre se da entre adolescentes, sí. Niños, jóvenes, ¿no?
Sí, cuando hay una situación de maltrato entre adultos es otra la problemática, aunque sea parecida, es otra. Claro, yo no voy a llamar a los padres de un adulto para que vengan a ver cómo están educando a ese adulto.
Claro, porque últimamente la tele dice, no me hagas bullying, nada, entre adultos no existe. Eso es un maltrato, o una burla, o un...
Y duele un montón, claro. Nadie quita el dolor a todo eso, pero las situaciones de bullying son entre chicos que tienen que tener un acompañamiento en su crecimiento de un maestro, de un profesor, de un padre, una madre, que intervenga frente a cualquier situación abusiva. Y que lo que vemos ahora, yo trabajo en todo el país con muchísimos chicos, no se llega tanto al bullying tradicional, sino a la previa, como que se ha naturalizado el decirle al otro mogólico, decirle autista, molestarlo para que no venga, hacer fiestas, eventos, simulacros de fiestas para que crea que no fue invitado, empezar a pagar ciertos peajes para pertenecer a grupos de WhatsApp, o sea, es toda la previa que va dañando, sin duda daña, y donde los padres consideran que no se tienen que meter, salvo que les pase al propio hijo, ¿no?
Te hago una pregunta, María. ¿Cuándo se considera bullying? Por ejemplo, yo usaba anteojos cuando era chiquito. Alguna que otra vez me decían cuatro ojos, pero no era constante una persona todo el tiempo. ¿Eso es una burla esporádica? ¿Eso es una alerta para algo?
Siempre hay que mirar el contexto, la situación, el momento, pero si a vos te dicen cuatro ojos, si vos le decís al otro el cementerio de ravioles, eso va circulando, ¿sí? Claro. El tema es cuando a uno no solamente le dicen cuatro ojos, sino que lo dejan afuera, lo miran mal, le ponen cara de asco, le mandan señales de para qué estás, estamos mejor cuando vos no venís, o cada vez que pasa algo malo la culpa es de ese que tiene anteojos. Yo a veces le digo a los chicos, ya el tema de cuatro ojos atrasa.
Claro.
Ya está, ni los brackets, ni los anteojos, pero también insistir en que no son los anteojos, es el odio del otro, ¿no? Sí. Es el no poder frenar, vos me preguntás cuándo empieza a hacer bullying, cuando el otro sufre. Si mi chiste, la verdad, no te hace reír, y hace otra broma, hace otra cosa, no pienses que todos se van a reír de lo mismo que te reís vos. Y lo difícil a veces de evaluar es la intención del que hace o dice algo.
María, ¿no? Justo estabas comentando esto de hacer reír, ¿no? Que si el que hace bullying, ¿no? Y que obviamente trata de ridiculizar o hacerlo sentir mal al otro, si hay otros que no se ríen, no funciona.
Se va apagando.
El punto es que esta idea de pertenecer, de no quedar afuera, es lo que hace que además se vaya incrementando el bullying con mayor cantidad de participación, aunque sea uno solo el que lo ejerza, el resto obviamente acompañan. Sí. Y hay mucha vergüenza, porque vos decías, bueno, los padres se hacen cargo cuando se enteran, pero los padres generalmente nos enteramos de todo lo que hacen nuestros hijos fuera de nuestras casas y no lo sabemos a veces dentro, ¿no?
Lo que pasa es que, perdón María, me meta, pero yo supongo que para alguno que es bulineado o alguna, sería peor, ¿no? Porque capaz que hablas, los padres van a hablar y quedás peor ante el grupo, porque encima sos un buchón y tus papás te tienen que venir a defender y no sé qué.
Bueno, que ahí están las intervenciones por ahí erróneas que a veces uno con las mejores intenciones comete, tanto los padres como los docentes, a veces creen que lo van a resolver hablando entre todos de esto, y lo que temen los chicos es esa vergüenza extra.
Claro, claro, porque hay vergüenza. Entonces,
claro, y las intervenciones tienen que ver con eso, con poder pensar con los docentes y con los padres qué cantidad de veces uno humilla sin querer o piensa que no pasa nada, que no es tan grave, que no importa, o también lo contrario, decir los chicos tienen que acostumbrarse a bancarse todo esto porque la vida es dura. Y ese es algo que circula entre los padres, bueno, que aprenda, que se defienda, que le devuelva, la vida es así. Y ya los chicos van a tener cantidad de situaciones que les generen sufrimiento que sean espontáneas de la vida misma, ¿no? No necesitan que los hagan sufrir a propósito. Nosotros no tenemos que hacer que un chico pase hambre para que pueda afrontar una hambruna, digamos. Uno lo tiene que alimentar para que tenga reservas, ¿no? Claro. Entonces, con el afecto para mí es lo mismo. Yo no creo que un chico tenga que bancarse, que lo desprecien para hacerse fuerte, porque en realidad no se hace fuerte. Yo veo la cantidad de chicos que veo destruidos por este tipo de situaciones, es enorme.
¿Y cómo hay que actuar?
Y hay que actuar primero explicándole y transmitiéndole y estando presente con ese chico victimizado para que entienda que él no se lo merece, que no hizo nada para que le hagan eso. Por eso esos mensajes de hacer de cuenta que no pasa nada, fíjate qué podés hacer para que sea distinto, no son los indicados. No, en primer lugar es decir, vos no hiciste nada para que ellos te hagan esto. Puede ser que no le caigas bien, puede ser, pero de no caer bien a que te hagan cosas para lastimarte, hay un recorrido que no se puede transitar. No, entonces sacarle esa culpa, y lo que no recomendamos es llamar a otros padres, porque lamentablemente vemos que entre los padres hay también mucha bronca, mucha reacción, hiperreacción. Entonces, si en el mejor de los casos le dice algo a su hijo, ese hijo se la agarra peor.
Claro, el otro día, mira, justamente en Instagram se había viralizado una madre española que le gritaba en unos juegos, en una plaza, a un hijo que evidentemente había burlado mucho a un chico autista, ¿no? Con espectro autista. Sí. Y le gritaba, pero no sabes cómo le gritaba, no sabía el niño, sí, pero le gritaba. Ah, ¿lo viste? Que le decía, era maravilloso lo que le decía, porque le decía, yo no te crié para hacer un bullying, yo estoy queriendo un bulinero, no sé qué, Pero era, en algún momento yo dije, no, pará, ya se pasó la raya, porque le está creando el efecto contrario en el chico, que lo está haciendo pasar un papelón adelante de todo el mundo. Y no sé si terminó siendo tan bueno eso. No,
nosotros tenemos que intervenir siempre con un sentido, un faro, que es no tengo que humillar a nadie. Claro. Yo quiero que aprendan a no humillar, no puedo recurrir a la humillación. Claro. Entonces no puedo hablar en público, no puedo retarlo tanto que después salga filmado en las redes. Claro. O sea, ahí le estoy enseñando lo que es la humillación pública en redes sociales.
Claro, claro.
Hay veces que sí, con este afán de medidas ejemplificadoras, ¿no? Entonces yo lo humillo y le muestro, le hago pedir disculpas adelante de 1000 chicos de la escuela. Eso enseña a humillar.
Claro.
Si yo como mamá pido que expulsen al chico que hace bullying, también estoy enseñando lo inadecuado.
Y si el problema va a ser en otra escuela.
Van a otra escuela, pero esa misma escuela recibe a los que hicieron bullying en otra.
Claro.
O sea, cambio figuritas y en definitiva no estoy viendo lo que hay abajo, que es la discriminación, el destrato, la intolerancia, la frustración, al aburrimiento, la aceptación de tantas cosas.
Seguramente no habrá una respuesta o habrá miles, pero ¿qué es lo que nos llama tanto la atención o nos hace querer ser burlar o nos llama tanto la atención del otro que es diferente? Llámese sexualidad. Anteojos, físico, kilos, no kilos, siempre hay algo, siempre va a haber algo.
¿Y no, qué? Pero esas son las excusas para drenar el propio odio. Digo, porque cuando él, digo, entrecomillado, ¿no? Ese que es gordo, adelgaza, lo sigue molestando, no es la gordura. Es la búsqueda del desequilibrio de poder y de poder ejercer ese lugar dentro del grupo. Entonces, si nosotros lo trabajamos desde ahí, ya no importa el cuerpo, el tamaño, la discapacidad o el trastorno del neurodesarrollo, sino qué me pasa a mí con eso. Obviamente, cuando yo veo que hay chicos que por ahí se burlan de alguien que está en silla de ruedas, tengo que trabajar otras cosas, ¿no? Porque ahí es como, bueno, ¿qué te pasa? Claro. De verdad. Hay otras cosas que surgen como más espontáneamente, sin que se den cuenta, pero hay otras que son tan visibles que uno no puede creer que estén riéndose o que estén maltratando a alguien que obviamente no puede defenderse. ¿Sí? Acá esta idea de que no se defiende porque no quiere es falsa. O sea, hay que ver, por ejemplo, Fernando Báez Sosa se podía defender, no podía defenderse. Claro. No es bullying, pero digo, hay tal desequilibrio de poder y de posibilidades de hacer cosas, que pensar en la autodefensa es victimizar de nuevo a ese chico al que le hacen bullying. Ni hablar de cuando aparece el espectro autista, en donde los chicos son literales, no entienden el sarcasmo, no entienden la ironía, y qué sentido tiene gastarlo al chico que no se divierte.
Él o la que hace bullying, ¿sabe el daño que está haciendo o piensa que es algo, entre comillas, inocente o que es un chiste y nada más?
No, depende de la edad siempre, pero en general saben. Ajá. Por ahí no miden el impacto, pero no es que no sean empáticos. Es que sus ganas de tener ese lugar que tienen en el grupo son mucho más fuertes que la empatía que puedan sentir. Sí saben que le duele, por eso se lo hacen, porque si no, no lo harían. Claro. Lo que hay que encontrar es el sentido que tiene para cada uno de los que lo hace hacerlo. A los 10 años no es lo mismo que los 15. Claro. No se debería llegar a los 15 con esta idea de que uno puede ir por la vida derrumbando gente para obtener lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que más cuesta trabajar. ¿Y qué pasa? Este afán de pertenecer no gane al otro.
Claro. El pertenecer es todo el rato, ¿no? En casi todo lo que estamos viendo últimamente con redes. Pero María, yo te quería consultar, ¿qué pasa con el chico que sufre de bullying a través de los años, cuando ya es adulto, y aquel que ha sido el que ha bullineado durante mucho tiempo también a otro? ¿Si hay un estudio al respecto?
No, va cambiando. Digo, yo trabajo en esto hace 30 años, en el tema bullying, y he entrevistado gente grande que lo que más aparece en esta gente grande es el recuerdo de que nadie se dio cuenta de todo lo que yo sufría. Claro. Eso es lo que más les duele, ¿no? Claro. No es tanto lo que pasaba, que sí tiene su impacto, pero es, y nadie detectaba mi dolor. Entonces, eso es lo que nos tiene que guiar también para intervenir. Yo puedo no saber qué hacer en una situación, pero puedo acercarme a un chico y decirle, la estás pasando horrible y voy a buscar con vos qué hacer. Pero reconocer ese malestar. ¿Cómo siguen? Va a depender de su familia, de sus proyectos, de cómo se trabajó en ese momento. Y hay muchos chicos que lo revierten, que hacen teatro, música, escriben, o lo transforman en otra cosa si es que tuvieron acompañamiento en ese proceso. Hay otros que no, que quedan con problemas de ansiedad, de problemas sociales, problemas para armar pareja, para armar grupo de todo tipo, porque se la creyeron y estuvieron muy solos en esa situación.
Sí, en el mejor de los casos, ¿no? Porque te sentís tan solo, algunos toman medidas muy drásticas contra sí mismos o contra los demás.
O contra los otros.
Viste, contra los otros entran, bueno, lo que vemos, que entran a los colegios y hacen cualquier cosa, pero para mí siempre terminamos hablando, cuando hablamos de sentimientos o salud mental o lo que fuera, o relaciones, para mí siempre terminamos en lo mismo, que es hablar. Hablar libera a todo el mundo y contener y darle, ¿no?, al niño o a la niña la posibilidad de saber que cualquier cosa que pase se va a ser escuchado y contenido del amor, ¿no?
Es que pasa por ahí. Pasa por ahí cuando uno le ofrece esa mirada. Hay veces que hay que cambiarlo de colegio, ¿eh? Porque no se puede trabajar con ese colegio, y si no se puede trabajar, porque ese colegio no puede hacer cosas con las otras familias, etcétera. Una salida es el cambio, porque uno no tiene por qué mandar al chico a que resuelva una pulseada entre adultos, ¿no? Pero siempre poniéndole estas palabras, esto que ustedes están diciendo. Hablar, y a veces que los chicos no quieren hablar, pero uno está al lado igual.
Claro.
A veces los papás de adolescentes me dicen, no, pero yo voy y le pregunto, pero no habla. Digo, pero quédate al lado, no importa.
Porque ahora se suma el ciberacoso, digamos, ¿no? El ciberbullying, no sé cómo llamarlo, o la tecnología, o el que tiene, ¿viste? Hoy prendes Instagram, pero pones Instagram, es todo tan, ¿cómo se llama cuando vos querés ser algo?
Aspiracional.
Todo tan rápido, y la plata, y el auto, y el teléfono, y la cosa, chicos y chicas muy jovencitos pidiendo la última en tecnología, digamos, si no lo digo, hoy en día hay que pertenecer, y si no perteneces, quizás el otro te muestra que no sos capaz de estar en ese grupo, ¿no?
Y es la comparación constante, y lo que más buscan los varones en internet es cómo ganar plata rápido, y lo que buscan las chicas es cómo bajar de peso rápido. Es preocupante, ¿no? Y cómo se comparan y cómo están midiéndose, y ahora no quieren subir nada, pero quieren mirar, y todo se puede robar y capturar y guardar, aunque sean estas aplicaciones que borran inmediatamente, hay formas de quedarse con el contenido. Entonces, viven en un nivel de ansiedad y de preocupación por la mirada del otro, que se agrava la problemática que ya tiene un adolescente, ¿no? Que es descubrirse. Claro. Entonces, no solamente tienen que hacer el trabajo interno, sino confrontando con la imagen en las redes que los otros tienen, o que él arma, ella arma en las redes.
Qué bárbaro. Bueno, es María Sisman, psicopedagoga, fundadora y presidenta de Libres de Bullying. Pero hay esperanza, ¿no? Digo, hay gente que entiende, hay niños y niñas que entienden y pueden cambiar, ¿no?
No, la idea es cuando veo que a un chico le cambia la mirada respecto a su futuro en la escuela, ya para mí está el año ganado. Claro. Yo sé que hay cantidad y a mí me mueve esto hace muchísimo tiempo y cuanto más pueda contagiar esa mirada, mejor van a estar los chicos, me parece.
O sea, el consejo de una persona que sabe, una psicopedagoga, es siempre estar atentos y atentas, ¿no? Si por más que no te lo digan, por más que no sea, ir viendo. Hay indicios que alguien la está pasando mal, ¿no? Aunque no diga nada.
Si un chico se apagan los chicos, ¿sí? Cuando son chicos dejan de jugar, dejan de participar de cumpleaños, dejan de querer ir a la escuela, se quejan muchas veces. De lo que se trata es de darle entidad al sufrimiento de un niño acorde a la edad del niño y no de uno, ¿no? Claro. Entonces, decir, sí, está triste porque no lo invitaron a un cumpleaños, tiene todo el derecho a estar triste. Claro. Que uno después puede decir, bueno, no dramaticemos, es otra cosa. Sí. Pero tiene derecho a decir, pero a mí, ¿por qué no me invitaron?
Claro, uno lo ve con la imagen de una persona de 40 y pico de años, pero a esa edad es tremendo.
Puede pasar que dos chicos quieren hacer un programa y no inviten a otro, y eso no es bullying, ¿sí? Claro. Y uno tiene que aprender a bancarse que no siempre lo van a invitar a todo ni va a ser el protagonista de todo. Claro. Pero es distinto si invitan a todos menos a uno. Ahí ya no es la misma emoción ni la misma vivencia.
No, lo tremendo, ¿no?, es que se haga a propósito eso, que se genere a propósito, que se entere a propósito el que no fue invitado para hacerlo pasar mal. Digo, ¿cómo podemos llegar a ser?
Ese,
¿no?,
es el problema. Es tremendo. Ese es el problema. Tremendo. Y las redes potencian enormemente eso. Claro. Entonces, ir acompañando y tratando de no dramatizar, pero no minimizar lo que es cualquier sentimiento de un chico cuando sale de su casa y se encuentra con cantidad de realidades distintas.
Sí, bueno, muy, 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 muy interesante. Gracias, María. Es María Sisman, no, chicos, psicopedagoga, fundadora y presidenta de Libres de Bullying. Para encontrarte o en la fundación o demás, ¿cómo nos comunicamos?
@ Libres de Bullying en Instagram, que es lo que más movemos. Uh-huh. Y bueno, siempre decimos que la prevención es para todos la misma, pero la intervención hay que situarla, hay que tener un espacio, un tiempo para poder entenderlo. Digo porque las redes también hacen que uno pida un consejo express, ¿no?, para resolver las cosas.
Tal cual. Y en ese solo el Instagram es a modo de que se contacten como primer contacto para después tener reuniones y charlas y
por
demás.
Ahí. Tal cual. Por ahí está la página, pero lo que más movemos es Instagram.
Buenísimo. Muchísimas gracias, María.
Bueno, gracias, Diego.
Hasta luego. Que tengas un gran día. 12:01 del mediodía. Ya volvemos.